De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La semana que viene está prevista la celebración de la reunión de alto nivel entre los gobiernos de España y Marruecos en Rabat. Se van a firmar numerosos acuerdos de colaboración entre los diversos ministros de ambos países. Se va a celebrar un foro de empresarios que clausurarán los primeros ministros y el rey Mohamed VI recibirá al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Se considera que esta cumbre permitirá impulsar y dar cobertura a numerosos proyectos de colaboración en muchos sectores. Están ocurriendo ciertas cosas que quizá no puedan achacarse a la casualidad, es más, no es por casualidad. Estamos esperando con gran interés las pruebas que relacionen de verdad algún representante de Marruecos con sobornos a eurodiputados en el Parlamento Europeo, como sí parece que ocurría con Qatar para ganar adhesiones para su imagen y para el Mundial de Fútbol. Se habla de una actividad de lobby, pero esa actividad de lobby la realizan todos los gobiernos europeos y no europeos, las regiones, las empresas, las instituciones, y están perfectamente reguladas. Curiosamente, todo el escándalo surge casi al final del Mundial de Fútbol en Qatar y cuando la popularidad y la imagen de Marruecos en el mundo había crecido enormemente gracias a la excelente actuación de sus jugadores de la selección de fútbol. Con cierta rapidez y facilidad, los partidos de izquierda y de extrema izquierda y radicales alumbraron una resolución muy crítica con Marruecos sobre la situación de los derechos humanos y la supuesta persecución a periodistas. A todos nos preocupan y mucho los derechos humanos y la libertad de prensa. Pero no solo en Marruecos, también en Argelia, donde se ha cerrado, por cierto, la Liga Pro Derechos Humanos, única institución que había en el país, por no hablar de Rusia, de China, de Irán con las mujeres, Venezuela, Cuba. Se construye un relato, aunque no sea real, y se descalifica a un país por una serie de intereses cruzados. Y justo cuando estaba muy cerca la celebración de la cumbre entre España y Marruecos. Además, en un momento en el que el jefe del Estado Mayor del Ejército de Argelia y verdadero hombre fuerte del país viaja a París. También viajó a Argel la primera ministra italiana para incrementar el suministro de gas, mientras a España se le pretende castigar sin gas. En fin, aquí el que no corre vuela. Esperemos que Francia al menos logre sacar al gobierno militar argelino de la órbita rusa de Putin y se avenga a recuperar las relaciones con Marruecos y a negociar una salida viable, seria y aceptable para todos al conflicto del Sáhara. Veremos. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Ucrania planifica su mayor contraofensiva con los blindados de la OTAN en primavera, una carrera contrarreloj para que lleguen a tiempo los carros de combate Leopard, Abrams y Challenger. El conflicto cobra nuevas dimensiones al superar lo que hasta ahora era considerado una línea roja. Rusia responde a este envío con bombardeos en toda Ucrania y afirma que estos blindados arderán como los otros.
Zelensky lanza una purga en la administración para atajar los casos de corrupción. El presidente ucraniano ha cesado a una quincena de altos cargos del gobierno y la fiscalía por aceptar presuntamente sobornos por parte de empresarios afines. Destacan los casos de uno de sus asesores, Kirilo Timoshenko, y del viceministro de Defensa, Vyacheslav Shapovalov.
Turquía veta la entrada de Suecia en la OTAN tras la quema de un Corán frente a la embajada turca de Estocolmo. Finlandia considera por primera vez su adhesión a la alianza de forma independiente después de que las protestas antiturcas en el país vecino hayan frenado el progreso.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirma el adelanto electoral para el próximo 14 de mayo. El líder islamista pretende ganar tiempo a la oposición, que concurrirá unida. para mantener el poder en Turquía durante los próximos 5 años.
La Fiscalía del Líbano libera a los 17 detenidos en el caso de la explosión en el puerto de Beirut de 2020, que dejó 215 muertos. El fiscal general libanés ha imputado también al juez que investigaba la tragedia por rebelión contra la justicia. Los familiares de las víctimas muestran su apoyo al magistrado independiente Tarek Bitar y culpan a las autoridades libanesas de poner trabas a la investigación para evitar inculpaciones.
Israel bombardea la Franja de Gaza en forma de represalia contra Hamás por el lanzamiento de cohetes sobre su territorio. La milicia islámica decidió atacar tras la muerte de 9 palestinos durante una redada de las fuerzas de defensa israelíes en un campamento de refugiados en la ciudad cisjordana de Jenin.
Francia da un paso atrás en el Sahel y confirma que sus tropas se retirarán de Burkina Faso en el plazo de un mes. El Elíseo llama a consultas al embajador del país africano para conocer más las relaciones bilaterales tras el fin de la operación Barkhane. Burkina Faso se une así a Mali y Níger en la retirada forzosa de las tropas especiales francesas.
Los archivos nacionales de Estados Unidos instan a todos los expresidentes y exvicepresidentes a revisar si tienen archivos clasificados en su poder. La decisión del organismo viene precedida por el hallazgo de material confidencial en la residencia privada de Mike Pence, el que fuera vicepresidente de Donald Trump, un caso que se suma a los del expresidente y Joe Biden.
Continúan las protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte, que se saldan ya con 57 fallecidos. La presidenta envía al ejército a desbloquear las carreteras afectadas y pide una tregua nacional. El ejecutivo andino rompe relaciones con Honduras tras las declaraciones de su presidenta Xiomara Castro y tensiona las de Chile por la condena de Boric a la situación interna del país. La bancada de la izquierda peruana ha presentado una moción de censura contra Boluarte.
Los representantes de los 33 países que conforman la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe se han reunido esta semana en Buenos Aires para discutir asuntos regionales. La crisis en Perú, la ausencia del venezolano Nicolás Maduro y la tensión por el futuro de Mercosur marcaron la cita continental.
En Haití, varios policías han atacado la residencia del primer ministro Ariel Henry y han impedido que salga del aeropuerto. El malestar se produce tras el asesinato de 6 compañeros policías a manos de las bandas armadas que controlan varias zonas del país. Se eleva a 10 agentes muertos en menos de 2 semanas.
Y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, nombra a un nuevo primer ministro y a un nuevo jefe de la inteligencia en mitad de las tensiones con China y en plena crisis de gobierno por los malos resultados de su formación, el Partido Democrático Progresista. El epidemiólogo Chen Chih-shen, que ejerció como vicepresidente hasta 2020, dirigirá ahora el gabinete.
De cara al mundo. Onda Madrid.
La semana que viene está prevista la celebración de la reunión de alto nivel entre los gobiernos de España y Marruecos en Rabat. Se van a firmar numerosos acuerdos de colaboración entre los diversos ministros de ambos países que van a participar. Se va a celebrar un foro de empresarios que clausurarán los primeros ministros y el rey Mohamed VI recibirá al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Se considera que esta cumbre permitirá impulsar y dar cobertura a numerosos proyectos de colaboración en muchos sectores. Nos lo cuenta María Cerdán.
Quedan apenas 5 días para que comience en Rabat la reunión de alto nivel entre España y Marruecos. La cita va a contar con la presencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, su homólogo, Aziz Hanouch, y una decena de ministros de ambas partes. La espera cuenta con todas las expectativas puestas en el fortalecimiento de las relaciones entre las dos naciones, especialmente en el ámbito económico, porque antes de que se produzca la cita entre las autoridades políticas, tendrá lugar un foro en el que participarán empresarios de los dos países bajo la invitación de sus patronales, la Confederación General de Empresas de Marruecos y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. La última vez que los gobiernos de España y Marruecos celebraron una reunión de este tipo fue en junio de 2015 y tanto para el gobierno español como para la propia jefatura del Estado es de vital importancia que se retomen estas relaciones bilaterales con el país vecino. Así lo ha expresado esta semana el rey Felipe VI.
Esta cita, que no tenía lugar desde el año 2015, forma parte de la hoja de ruta acordada en abril del año pasado y permitirá profundizar nuestras amplias relaciones bilaterales para trabajar juntos sobre bases más sólidas.
La reunión de alto nivel también ha estado en la agenda política de esta semana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refería a ella en un doble pleno en el Congreso de los Diputados con los que se abría el periodo de sesiones de 2023.
Y sobre Marruecos, creo que nos conviene mantener la mejor de las relaciones, no solamente para España, sino también para la Unión Europea.
Sánchez daba dos datos por los que argumentaba la importancia de las relaciones con Rabat. El primero de ellos, el económico. El presidente decía que el comercio con Marruecos se ha elevado hasta casi los 10.000 millones de euros, un 33% más que el año pasado. Y el segundo dato lo relacionaba con las cifras oficiales del Ministerio del Interior sobre la inmigración irregular. En 2022, los flujos migratorios entre España y Marruecos se han reducido un 25,6%. Un dato, decía Sánchez, muy importante teniendo en cuenta que el resto de Europa los flujos siguen en aumento. Sánchez se refería también a otros acuerdos que se van a tomar en esta reunión de alto nivel.
Vamos a celebrar esa reunión de alto nivel con Marruecos y además vamos a incluir en esa reunión de alto nivel pues una apertura importante para nuestros compatriotas que viven en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como es la apertura de las aduanas, ¿no?
Por su parte, el ministro portavoz del gobierno marroquí, Mustafa Baitas, afirmaba que Marruecos ha abierto una nueva etapa con España y con la que aspira a construir una relación muy fuerte y de confianza.
Gustavo de Aristegui, diplomático y experto analista internacional, buenas noches.
Muy buenas noches.
Señor de Aristegui, ¿por qué es tan relevante la reunión de alto nivel entre España y Marruecos?
Bueno, primero, llevamos muchísimos años sin una cumbre entre España y Marruecos. Es, si no recuerdo mal, la primera desde que se celebrase con Mariano Rajoy hace ya 7 años, si no me falla la memoria. En todo caso, somos países vecinos, tenemos fronteras marítimas, fronteras terrestres, por mucho que muchas veces nuestros vecinos marroquíes se resistan a reconocer Ceuta y Melilla como fronteras terrestres, lo son. Ceuta y Melilla son ciudades españolas, no son ni presidios ni colonias. En consecuencia, hasta ahora habían tenido muchas reticencias de aceptar o de reconocer la necesidad y la existencia del comercio bilateral entre las ciudades y Marruecos con la apertura de aduanas formales. Este va a ser uno de los puntos a tratar y desde luego, creo que sería muy bueno que La reivindicación, que no es tal, de Marruecos sobre la soberanía de ambas ciudades pase a un tercer, cuarto plano en la política marroquí, que nos centremos necesariamente en la mejora de las relaciones bilaterales, en tratar de aclarar malentendidos que muchas veces acaban degenerando de manera innecesaria en un enfriamiento o en empeoramiento de las relaciones bilaterales. Estamos condenados a entendernos, no solamente por la geografía, como dijo en su día Hassan II, estamos obligados a entendernos. Tenemos más de 1 millón de marroquíes que viven en España, muchos de ellos ya tienen nacionalidad española, son nacionales españoles, tenemos intereses comunes, somos de los pocos países del mundo que tenemos costas mediterránea y atlántica, nos interesa la estabilidad en el Sahel, nos resulta fundamental la estabilidad en el Magreb, nuestra lucha contra el terrorismo yihadista es un objetivo común, nuestros intereses económicos están extraordinariamente entrelazados y no olvidemos que el primer cliente y el primer destino del comercio exterior marroquí es la Unión Europea y de ese comercio bilateral el 70%, más del 60% es España. España es el primer socio comercial e inversor de Marruecos por encima de Francia, casi un 30%+ más que Francia, de hecho eso ya lleva muchos años siendo así, y por mucho que hayan mejorado los intercambios comerciales de Marruecos con Estados Unidos, China, Turquía, la Unión Europea sigue siendo con mucha diferencia el principal socio comercial e inversor de Marruecos. En consecuencia, la reunión de alto nivel es una necesidad perentoria. No se puede ignorar las necesidades de dar respuesta a los muchísimos problemas que llevan años puestos en el congelador.
Claro, la firma de acuerdos entre los ministros, entre los ministerios, van a dar cobertura y van a impulsar toda una serie de proyectos que están ahí, que, bueno, si este año se puede llegar a la cifra de 10.000 millones de euros en las relaciones comerciales, con la firma de estos acuerdos, esa cobertura, ese impulso va a suponer un incremento más que notable, ¿no?
En efecto, de hecho se están negociando más de 20 acuerdos bilaterales en este mismo momento. No sabemos cuántos de ellos van a ser concluidos a tiempo para que puedan ser firmados por los ministros en la reunión de alto nivel. En todo caso, se está negociando contrarreloj para que el mayor número posible de acuerdos bilaterales sean firmados. En todo caso, serán muy probablemente por lo menos el mismo número de los que se firmaron en la visita de Su Majestad el Rey a Marruecos. Creo que este es un momento especialmente importante en las relaciones bilaterales, no solamente porque, en efecto, como usted dice, se va a alcanzar esa cifra simbólica de los 10.000 millones de euros de comercio bilateral, sino porque eso solamente es un escalón más hacia una integración todavía mayor de las economías europea y marroquí, porque no solamente es España, y tengamos en cuenta que Marruecos tiene el estatuto más importante de relación bilateral comercial y de otro tipo entre la Unión Europea y un país tercero, que es decir, que es el máximo nivel posible sin ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, todo esto juega a favor de las relaciones bilaterales sanas, profundas, transparentes, sinceras y sin ningún tipo, digamos, de malentendido entre ambos países. Y, desde luego, yo creo que en la medida en que las relaciones bilaterales entre España y Marruecos mejoren y se consoliden, será también muy buena noticia para la Unión Europea en su conjunto.
¿Piensa que hay alguien que no le interesa que esa buena relación vaya adelante? No sé, hay mucha casualidad, por ejemplo, en la resolución esa del Parlamento Europeo, muy, muy crítica, y bueno, sin entrar en el fondo de las cuestiones con Marruecos, promovida por partidos de izquierda.
Yo creo que es una cuestión más ideológica que nacional. Obviamente hay países, en el espíritu de la competencia, que es inevitable, que no están muy contentos con el hecho de que España, que no es sino la cuarta economía del euro, pues tenga un peso muchísimo más grande, muchísimo más importante en el comercio bilateral entre la Unión Europea y Marruecos que países, que economías mucho más grandes que la nuestra, como puede ser Francia o Alemania o Italia. Pero yo creo, francamente, que los gobiernos y los dirigentes de esos países, lejos de estar en el espíritu pequeño y cortoplacista y mezquino incluso de la competencia estéril entre países miembros de la Unión Europea, están claramente impulsando el espíritu del entendimiento entre España y Marruecos, porque saben que conviene a toda la Unión Europea en su conjunto. Sin embargo, lo que usted dice, por ejemplo, cuando hace mención a la resolución del Parlamento Europeo, en efecto, hay más una carga ideológica en esto que otra cosa. En fin, no se trata de analizar los regímenes políticos con los que tenemos relaciones diplomáticas, y desde luego, aunque yo no soy diplomático en activo en este momento, sino en excedencia, la prudencia y el respeto inspiran que seamos necesariamente prudentes a la hora de hacer ese tipo de juicio de valor. En todo caso, lo que sí te puedo decir es que en Marruecos existen elecciones, que las elecciones son internacionalmente reconocidas, que hay partidos de todas las ideologías imaginables, que el gobierno surge del Parlamento, que responde ante el Parlamento y que tiene responsabilidades más allá de lo que pueda uno imaginar fuera de Marruecos. Es decir, que el rey es el jefe del Estado, pero el jefe del gobierno y su gobierno son quienes gobiernan en el país. Y eso es una cuestión que hay que dejar muy clara. En consecuencia, Marruecos
y la
es un
justicia
país...
actúa, señor de Aristegui, suponemos que siguiendo criterios profesionales, como ocurre en España. A nosotros nos sentaba muy mal que se pusiera en cuestión la justicia española en el caso del proceso en Cataluña.
Mire, yo le voy a dar un ejemplo.
Por otros países, ¿no?
Volviendo al utilizando como ejemplo el comercio bilateral, justamente para que pueda darse una relación comercial de la intensidad y de la profundidad que existe entre la Unión Europea y Marruecos, y para que pueda darse el estatuto de máximo nivel, el estatuto de Estado asociado que tiene Marruecos, necesariamente tiene que tener una seguridad jurídica que se fundamenta en la actuación independiente y equilibrada de los tribunales de justicia. Tan es así que en las disputas comerciales entre compañías de la Unión Europea o españolas con sus socios o con sus competidores marroquíes, en más ocasiones que no, los tribunales de justicia dan la razón a las compañías y a los europeos, a las compañías de la Unión Europea. Uno podría decir que si la justicia no fuese independiente, se estaría juzgando sobre la base de criterios nacionalistas y no sobre la base de criterios legales. Y los abogados de las compañías y de quienes litigan en los tribunales de justicia marroquíes, siendo extranjeros, defendiendo sus intereses, hasta ahora no han podido tener queja de las actuaciones, porque, como le digo, estadísticamente son más los casos en los que ganan los extranjeros que no.
Señor de Aristegui, le hemos llamado también para analizar la situación en Ucrania. Hemos leído su artículo en La Razón, pero, si me permite, hacemos un breve alto en el camino y volvemos de inmediato.
De cara al mundo. Onda Madrid.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Una calle de París.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
Agárrate fuerte a mí.
La noche en Onda Madrid Todo Música. Con Pedro García de Val.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El envío a Ucrania de carros de combate Leopard, Abrams y Challenger por parte de Alemania, Estados Unidos y Reino Unido y de otros países europeos, entre ellos España, con unos Leopard que están almacenados en Zaragoza desde hace algunos años, abre una nueva dimensión a este conflicto, más allá de las implicaciones militares, que además de fuerza y potencia de fuego, plantea numerosas dificultades logísticas, aprovisionamiento, munición, reparación y formación de las tripulaciones. El paso dado por los países de la OTAN podría considerarse como una confrontación clara con Rusia. Los últimos datos con Álvaro Escalonilla.
Los aliados occidentales han cruzado esta semana una nueva línea roja en su apoyo militar a Ucrania, justo cuando se cumplen 11 meses desde el inicio de la invasión rusa. El gobierno alemán de Olaf Scholz cedió finalmente a las presiones de sus socios y aprobó el envío de carros de combate Leopard al ejército ucraniano. Berlín concederá además los permisos necesarios a los países europeos para que exporten sus propios blindados de fabricación alemana a Ucrania. Zelensky considera este tipo de armamento pesado determinante para frenar la ofensiva rusa. El presidente ucraniano se enteró del anuncio de Scholz en mitad de una entrevista con Sky News. Miraba incrédulo a los periodistas, no podía creer la noticia. Pero la decisión del canciller alemán vino precedida por el movimiento de Estados Unidos. El compromiso de la administración Biden para enviar 31 carros de combate Abrams a Ucrania desbloqueó la medida del Ministerio de Defensa alemán. La escalada bélica en Ucrania coincide con la caída de Soledar en manos rusas. Las fuerzas del Kremlin adelantan posiciones en el Donbass con la ayuda de los mercenarios del grupo Wagner, que sirven como escudo humano. Además, Zelensky se ha visto obligado esta semana a lanzar una purga en la administración para atajar los casos de corrupción y salvar su imagen ante sus socios europeos. El presidente ucraniano ha cesado a una quincena de altos cargos del gobierno y la fiscalía por aceptar presuntamente sobornos por parte de empresarios afines. Destacan los casos de uno de sus asesores, Kirilo Timoshenko, y del viceministro de Defensa, Vyacheslav Shapovalov.
Volvemos con Gustavo de Aristegui. Los Leopard, mucho más que el envío de unos carros. Leíamos su artículo mucho más que unos carros de combate, artículo de Gustavo de Aristegui en La Razón. Señor de Aristegui, ¿por qué piensa usted que esto es mucho más que unos carros de combate, la decisión de enviar a los Reoper?
Empecemos por la parte más fácil, que es la parte militar y la eficacia de los carros de combate, como ustedes y su equipo estaban analizando hasta ahora. Es decir, he leído incluso en los comentarios de los artículos que han salido publicados en diferentes medios españoles las discusiones sobre las capacidades de unos y de otros. Es decir, que los carros de combate de última generación tienen todos condiciones y capacidades muy parecidas. Sin embargo, obviamente, los hay que tienen un gran plus más. Por ejemplo, en el caso de los Leopard, son los que tienen el menor consumo de combustible, son los que tienen mayor velocidad de punta, son los que tienen uno de los mejores blindajes, pues casi igual de bueno, si no igual que el Merkava israelí, que es el que mejor tiene con su blindaje reactivo. El cañón de 120 milímetros del Leopard 2 es el mejor del mundo. El sistema de tiro es sin duda el mejor del mundo. Todos los carros de última generación tiran en marcha, pero este tira a mayor velocidad que los demás. Tiene sistemas de navegación independientes, no solamente por GPS, que depende obviamente de satélites, sino el inercial, que es completamente independiente, que era como se navegaba en los aviones antiguamente. Es decir, estamos hablando de un sistema de armamento que se adelantó 20 años a su tiempo y que es esencial para la reconquista, la recuperación y el mantenimiento del territorio. Ahora bien, la parte más simbólica, más política, más geopolítica, es justamente lo que yo quería analizar en el artículo y por eso el título. Es decir, que el envío de los carros estaba poniendo a prueba la voluntad real de apoyar a Ucrania en esta guerra absolutamente sin sentido, que ha sido provocada por una agresión injustificada e injustificable de Rusia. Porque además es que seamos muy claros, es decir, que este tipo de agresión, si no se reacciona ante ella y si no se para los pies al matonismo político que los rusos han desplegado en los últimos años, no va a hacer sino inspirar otros conflictos, va a animar no solo a Rusia a otro tipo de agresiones contra otros vecinos, sino que puede animar a otros países a hacer lo propio en sus regiones. Todo el mundo está mirando de manera muy clara cuál es la reacción de Occidente y de los aliados, midiendo cuáles son su grado real de unidad o de separación, y por eso cada disputa, cada desencuentro, cada divergencia entre aliados está siendo analizada y diseccionada de manera muy profunda por los adversarios y rivales de Occidente. En consecuencia, obviamente somos muchos países. Somos 27 Estados miembros de la Unión Europea, la OTAN y sus países miembros, sean otros países que son lo que en inglés se llama like-minded democracies, es decir, las democracias que tenemos, digamos, principios y valores comunes. Tenemos, obviamente, matices y diferencias entre nosotros. Lo importante es que en lo esencial estemos de acuerdo. Y por eso, aunque hayamos tardado mucho, por lo menos nos hemos puesto de acuerdo que no se puede en este momento dar un paso hacia atrás y que, aunque parezca que podemos acabar en una escalada, el envío de carros de combate es fundamental. No se puede tampoco obviar que no solo son los carros de combate, sino también, como usted muy bien decía, el apoyo logístico. Por ejemplo, una de las razones por las que los americanos estaban dudando de enviar el M1A1 Abrams es porque el combustible de preferencia de la turbina, que no es un motor que utiliza el Abrams, es el queroseno de aviación. También puede quemar otros, pero entonces el carro no sería igual de eficaz. El Leopard tiene como ventaja que tiene los mismos 1.500 caballos que tiene el Abrams, pero quema gasoil. Y es además el de mayor eficiencia de consumo de combustible y, en consecuencia, tiene mucha más autonomía. Pero para que pueda ser eficaz realmente tiene que estar combinado por infantería, claro, por los transportes blindados como el Bradley y la artillería autopropulsada. Si no se combinan los tres elementos, no se va a tener éxito en las operaciones.
Una última cuestión. Habla usted de críticas desde los países anglosajones, Estados Unidos y Reino Unido, a Alemania, ¿Usted cree que los aliados vamos a poder mantener nuestra unidad frente a lo que es el desafío ruso, como bien ha dicho usted?
Mire, me preocupa muchísimo lo que estoy viendo en la extrema derecha y en la extrema izquierda, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Hay sectores trumpianos, si quiere usted llamarlos de alguna manera, en Estados Unidos, por ejemplo, el hijo del expresidente Trump, que llegó a llamar a Zelensky una llorona emborrachada de ánimos de guerra, un perfecto disparate que se diga una cosa parecida cuando ellos no han buscado en ningún momento este conflicto. Y estoy viendo que algunos partidos de extrema derecha ven en Rusia y en Putin el guardián de ciertas esencias de una Europa supuestamente blanca y cristiana, que en fin, Europa es diversa, multicultural y multirreligiosa, y que por lo tanto Putin ni representa eso, sino todo lo contrario, es la opresión, el expansionismo, la agresividad y la negación de todos los valores y principios que los moderados de Europa, desde el centro izquierda al centro derecha, representamos. Y por lo tanto creo que es fundamental que los aliados de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de la OTAN, de las democracias con que compartimos principios y valores, sepamos buscar lo que nos une y que consigamos tratar de aparcar o de buscar soluciones a lo que nos separa. Y esto es justamente, creo, el paso importante que se ha dado con el envío de los carros de combate. Por eso es la simbología del gesto es más importante quizá incluso que el gesto en sí mismo.
Exacto. Gustavo de Aristegui, diplomático, experto analista internacional, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantado como siempre.
De cara al mundo. Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 5 de la tarde, tenemos 6 horas apasionantes de radio en el partido de la Onda. Una coctelera explosiva con Primera Federación, fútbol femenino y baloncesto. Y 2 platos fuertes. Primero, el Eibar-Leganés en segunda. Y la guinda con el Getafe-Betis. Cada partido de los azulones es casi una final.
Sonido Onda Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Alicia Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, las consecuencias de los ataques masivos de ayer, respuesta al anuncio del envío de carros de combate, han sido devastadoras en muchos sitios, en Odessa y en Kharkiv y en otros lados, ¿no?
Pues mira, el Kremlin respondió a ese anuncio de la comunidad internacional de que iba a enviar, de que daba luz verde para que se enviaran esos vehículos Leopard, pues respondió con 55 misiles y 24 drones kamikaze que lanzados contra Kiev, contra Odessa, contra Dnipro, contra Kharkiv y contra otras ciudades, especialmente contra la infraestructura eléctrica de estos lugares. La defensa antiaérea ucraniana paró prácticamente todos los misiles y la mayoría de los drones, pero los que sí lograron impactar volvieron a generar un nuevo blackout, un nuevo apagón, que en lugares como Odessa, donde yo estuve hablando con mi traductora que está ahí, pues aquello se consolidó en casi 24 horas sin luz. En las 24 horas de ayer en Odessa hubo luz durante 50 minutos y hoy se espera que sea algo similar. Hablamos de que cuando no hay luz tampoco suele haber calefacción. No funcionan, por supuesto, la mayoría de los transportes públicos, no funcionan los ascensores. La ciudad entera prácticamente está paralizada con unas temperaturas que están abajo cero durante estos días y que están impidiendo que la gente pueda pues hacer la vida medio normal que llevaba haciendo pues desde que ha empezado la guerra. Ha sido un nuevo ataque masivo, como decimos, pero que se suma a los que ya se han venido produciendo a lo largo de todo el otoño. Ya solo quedaba en pie el 50% de la infraestructura eléctrica de Ucrania y cada nuevo ataque pues le va dando un bocado a esa infraestructura que queda en pie, y las consecuencias pues cada vez tardan más en poderse reparar, porque ya no van quedando infraestructuras que reparar.
Uh-huh. María, me cuentas que hay movimientos preocupantes en las localidades que quedan ocupadas por Rusia. Control de los residentes, ¿qué es lo que está ocurriendo allí según te llega?
Pues mira, me llega en Kharkiv, después de esa exitosa contraofensiva de otoño, quedaron apenas una treintena de localidades ocupadas por los rusos. Hoy son en concreto 29 las localidades que continúan bajo la ocupación del Kremlin. Y desde hace unos días se está haciendo un control de la población civil en el que se les está revisando los teléfonos móviles, viendo qué aplicaciones tienen instaladas, mirando el historial de navegación que la gente realiza con esos dispositivos móviles e incluso haciendo un seguimiento, pero que incluso lo anotan en una lista física, de las redes sociales para poder ver qué es lo que ponen en ellas. También están haciendo una especie de censo de los vehículos particulares que tienen los residentes de esas 29 localidades que aún siguen bajo la ocupación rusa. Y esto se conjuga con noticias que llegan desde toda esta semana de que Rusia está ya haciendo los primeros movimientos de una ofensiva, de una nueva ofensiva hacia el frente ucraniano que está posicionado en el lado este del río Oskil, en toda esa ribera donde están las ciudades de Kupiansk, de Borovaya, y además es un movimiento que me han contrastado desde la Legión Internacional, que está allí desplegada cubriendo ese frente, y que me decían que en los últimos días se han intensificado tanto los ataques de artillería como también se ha avanzado en el movimiento de las posiciones rusas. Me decía que han visto avances de los tanques rusos hacia Kupiansk, en esa dirección, que ayer pudieron ver incluso helicópteros rusos, hicieron contacto visual desde las trincheras ucranianas con helicópteros rusos, y que además están lanzando bengalas por parte de los rusos para, digamos, localizar con precisión las posiciones ucranianas. Y esto no es otra cosa que la antesala de una ofensiva. Así que se prevé que los próximos días vaya a haber movimiento en el sureste de Kharkiv.
Y lo seguiremos contando. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Un abrazo.
Lucas Martín, experto analista internacional, también colaborador de Talayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, antes hablábamos con Gustavo de Ariste y hablábamos ahora con María. Y la clave en estas últimas horas es el envío de carros de combate Leopard, Abrams, Challenger a Ucrania. Lo venimos contando, lo vienes tú analizando en el programa durante las últimas semanas, pero me gustaría, ahora que ya se han confirmado los envíos, ¿cuál es tu valoración?
Bueno, dejando a un lado el tema que comentamos la semana pasada de la cantidad de modelos diferentes y el problema logístico que ello conlleva, ahora que ya se ha decidido que se van a enviar, ¿vale? Yo lo que echo en falta es que nos está hablando de todos esos carros necesitan que vaya con ellos, claro. Porque el carro no puede ir solo. Es decir, junto con estos carros, y además en esos números que se quieren enviar, y para esa supuesta operación que quieren hacer, hacen falta vehículos destapadores para apertura de brechas y para cruzar obstáculos, hacen falta vehículos especializados en limpieza de minas, de campos de minas, vehículos de recuperación, artillería capaz de avanzar a la misma velocidad que los carros, pero los carros avanzan muy rápido, y con alcance suficiente para atacar los centros de mando y control de los rusos y sus centros logísticos, un paraguas antiaéreo que los proteja de la aviación rusa o de los helicópteros de ataque ruso, con lo cual, como se ha comentado en muchos foros, el carro no funciona solo, va dentro de un sistema interarmas.
Bueno,
entonces, echo de menos todo eso.
Lo que ha pedido ya Zelensky, el presidente ucraniano, son los F-16, esa cobertura aérea.
Sí, pero aquí no estamos hablando de cazas. Aquí no estamos hablando de cazas, aquí hablamos de defensa aérea, de vehículos zapadores, de vehículos de recuperación, vehículos de apertura de brechas, y eso ahora mismo no se está hablando, ¿no? Y es algo que, sinceramente, ha hecho falta. También hay un problema, y es que los modelos que están hablando, el Leopard 2A4, por ejemplo, ese vehículo ya no hay demasiados repuestos, porque es un vehículo, hay que recordar, que es antiguo. Incluso el A6, aunque sea más moderno, pero es un vehículo que está, entre comillas, de salida, porque ya hay un prototipo, el Panther, que es, digamos, el carro del futuro europeo. Uh-huh. Y el M1 Abrams, hay un problema serio, porque los carros que tienen que enviar deben ser el modelo de exportación, que tienen poco los americanos. ¿Por qué? Porque el modelo que tienen ellos almacenado lleva un blindaje especial, que está clasificado, y que evidentemente ese modelo no lo exportan por las características de ese blindaje. Y ese blindaje no lo van a mandar a Ucrania para que caiga en manos de los rusos en un momento dado.
Esa es una de las cuestiones. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y Canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar, buenas noches.
Buenas noches.
Una de las cuestiones que se me planteaban hablando con expertos aquí en Madrid, dice, hombre, una de las reticencias es que a los americanos o a los alemanes no les interesa que la tecnología, la alta tecnología que tienen esos carros de combate, habrá que llamarlos carros de combate y no tanques, aunque popularmente se haya extendido así, pero intentemos hablar con un poco de propiedad, puedan caer en manos rusas, ¿no?
Hombre, es evidente que en cualquier conflicto de estas características, ese es uno de los riesgos que naturalmente se corre, es decir, el que el espionaje, por así decir, de la parte contraria, se haga con, naturalmente, las claves de la tecnología del enemigo o del adversario que tiene enfrente. Y, naturalmente, pues esto es una de las preocupaciones ciertas. A mí me parece que es muy importante lo que ha apuntado Lucas Martín hace un momento, con relación a todo lo que va ahí, es decir, junto con esos carros de combate que supuestamente van a terminar por llegar, digamos que en 3 meses o antes de la primavera, y que son necesarios. Hay, obviamente, en esta operación un componente de propaganda, pues como en todas las grandes guerras, que yo creo que desborda justamente en la cantidad del aparataje que se va a exportar y que se va a poner en funcionamiento allí, y que todavía pues está por ver sus dosis de eficacia, y naturalmente por todas las cosas y todos los detalles que ha puesto de relieve Lucas, justamente a propósito de los modelos que están obsoletos, entre ellos, y vamos a decirlo claramente, los españoles, que están almacenados ahí prácticamente para el desguace desde hace ya más de un decenio, ahí en la zona de casetas en Zaragoza, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente hay que deslindar todo eso. Yo creo que aquí hay un componente político que es el más importante, a mi entender, y que también lo apuntaba antes Gustavo de Aristegui, que es el componente quizá de advertencia y el componente, digamos, de firmeza, de hacer ver a la otra parte, en este caso a Rusia, que es el agresor, que es una de las cuestiones que conviene no olvidar, porque a veces en este lenguaje de la escalada, etcétera, etcétera, pues parece que el agredido, por defenderse, es el que uh-huh. provoca esa escalada en la guerra, ¿no? A mí se me ocurre poner algún ejemplo hipotético, pero vamos, supongamos que un buen día, es decir, el régimen de Pekín ataca a Taiwán se defiende pues con ayuda y resulta que, bueno, para que aquello se pare, pues resulta que convertimos a Taiwán en agresor, o poco menos en el culpable de la escalada y de que China pues sea, digamos, ese agresor. Estoy hablando en hipótesis, claro.
No, y que y posibilidad de que en el Parlamento Europeo se analice, se debata y se apruebe una resolución crítica, ¿no?, con o bien con los ucranianos o con los rusos. ¿Con quién piensas tú que puede salir? ¿Quiénes son los agresores o los agredidos? ¿Quién respeta los derechos humanos o no? ¿Quién persigue periodistas o no?
Es que conviene no olvidar. A mí me parece que es muy importante plantear este debate, porque conviene no olvidar y perder de vista, es decir, justamente pues en la continuidad y en el día a día de la guerra, sus orígenes y los porqués. Y es evidente que aquí sigue habiendo un agresor y sigue habiendo un agredido, que en este caso, naturalmente, al final, llevamos ya casi un año de guerra. ¿Quién lo diría al principio? ¿Quién lo dijo que iba a durar tanto tiempo? Es hora, pues bueno, se están haciendo a diario balances. Hay muchas pérdidas, por supuesto, para Ucrania, que evidentemente es un país absolutamente destrozado y que Putin lo quisiera todavía mucho más destrozado. Pero también hay pérdida, pues por ejemplo, en Europa todos hemos perdido, y eso es evidente. Pero hay una línea de choque que son los que están luchando por nuestra libertad y por defender esos valores a los que haces referencia.
Hace casi un año, cuando empezó la guerra, a mí me llamaron de una televisión y yo dije que Putin se había metido en un avispero y que le iba a costar caro y que había cometido un gravísimo error. Todos me miraron con una cara diciendo el zumbao este que está diciendo, si Putin va a darse un paseo y va a arrasar Ucrania en 2 días. Bueno, no me volvieron a llamar, ni falta que hace. Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, colaboradora de Atalayar. Buenas noches.
Buenas noches, queridos amigos, colegas.
¿Piensas que la operación de carros tiene su relevancia política, por supuesto? Ahí se planta cara por parte de los aliados de la OTAN a Putin, y que también la información es un arma más en una situación de conflicto, y que todo este tipo de comunicaciones tiene también su efecto, ¿no?
Sí, por supuesto, hay un profundo contenido político, ¿no? Y el mensaje, sobre todo, de unidad por parte de Estados Unidos y de sus aliados, pues a esta atroz invasión y todo lo que esconde, querido Javier y Pedro, detrás, ¿no? En el sentido de lo que puede desencadenar precisamente, porque por supuesto que tenemos que esperar consecuencias. A mí todavía se me eriza la piel de pensar que nuevamente tanques alemanes van a combatir a tanques rusos, tanques de fabricación alemana, ¿no? Y traigo a colación que...
Claudia, carros de combate, que no cuesta tanto.
Carros de combate, que no cuestan tanto. Pero bueno, que sí cuestan, porque por supuesto, yo hablando de lo que decía Pedro... en el sentido que también lo confirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles, ¿no? Diciendo que, claro, ellos están dispuestos, España, a mandarle los Leopard que tiene a Ucrania, pero que los que hay están en sentido deplorable. Así lo dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles. Yo estoy pensando que tenemos un sentido deplorable y son 16,2 millones de euros en chatarra, ¿no? Prácticamente. Que habrá que revisar, porque en su momento eso costaron los 108 vehículos Leopard que compró España al fabricante alemán, 16,2 millones de euros, y la ministra dice que, bueno, los tienen que revisar porque la mayoría están en estado deplorable. Yo, por supuesto, primero en el contexto histórico, regresamos a la maldita dialéctica, nuevamente, ¿no? Vamos a ver carros de combate alemán combatiendo a carros al ejército ruso. Estoy recordando aquella primera escalada cuando Hitler invadió Rusia a través de la operación Barbarroja, ¿no? Cuando los Panzer, bueno, se enfrentaron a los tanques rusos.
A los T-64.
Exactamente. Y yo creo definitivamente que vamos a tener grandes consecuencias, no solamente por este amago de Putin ordenando nuevos bombardeos masivos, no solamente en Kiev, sino en otras partes de Ucrania, sino por supuesto que vamos a tener muchas operaciones de contraterrorismo en Europa, que vamos a tener muchas operaciones de espionaje, de sabotaje, y lo único que ya nos hace falta es que el día de mañana nos digan que van a enviar pues tropas también para ayudar a resistir a los soldados ucranios pues a la invasión de Putin, ¿no?
Lucas, en cualquier caso, si hay que parar los pies a Putin, como dice el refranero español, más vale una colorada que ciento amarilla. Algún día había que plantarse y decirle al señor Putin, bueno, puedes utilizar lo que quieras, pero nosotros vamos a estar ahí, y aunque no sea directamente, sí vamos a plantarte cara, ¿no?
No, hombre, eso es evidente, Javier, y lo que está claro es que este conflicto ha tomado ya una deriva que solo tiene un camino, y es seguir hacia adelante. Pero el problema es que el camino hacia adelante lo tienen los dos contendientes, tanto Rusia como Occidente. De todos modos, quiero hacer un apunte, Javier, porque se está comentando mucho que estos carros son para una futura ofensiva en primavera o en verano. María ha dicho una cosa cuando hablabas con ella, muy importante, y es que parece ser que se está gestando una posible ofensiva rusa en Lugansk. Y seguramente las prisas que han entrado ahora por los carros y por estos vehículos sea porque se prevé esa ofensiva rusa y se vayan a utilizar para contrarrestar y frenar a los rusos. Porque Rusia, después de la ofensiva en Jersón de los ucranianos, ha reforzado esa zona del frente, básicamente con los movilizados, y las unidades regulares las ha desplazado hacia Lugansk, y parece ser que su objetivo ahora es un objetivo que consideran alcanzable, que es ocupar o reconquistar todo el oblast de Lugansk. Entonces, probable que todas estas prisas se deban a esa posible ofensiva rusa en Lugansk y quieran los carros para contrarrestar y defenderse de ese ataque.
Sí, eso es, hay que tenerlo muy en cuenta. Yo, sí, Pedro, adelante.
Bueno, yo
quería comentar luego.
Sí, un poco complementando lo que dice Lucas. Yo creo que además hay otra cuestión y otra en la estrategia de los rusos que es importante apuntar, y me parece que ha surgido antes en las conversaciones que tú tenías con Gustavo de Aristegui y con María Senovilla, y es el control de la población ocupada, por así decir. Teóricamente son rusófonos, rusohablantes o rusos simpatizantes de Putin, pero lo que sí es cierto es que hay una orden ya para edificar 25 cárceles y 3 centros de trabajos forzados justamente en esas zonas ocupadas, que yo creo que Rusia quiere asegurar. Si evidentemente se produce naturalmente esa ofensiva rusa y naturalmente el afianzamiento de su presencia en esas zonas ocupadas, no cabe duda de que obviamente los rusos tienen muchísima experiencia de lo que es la ocupación, colonización del terreno y el establecimiento de gulags para que nadie se mueva, claro.
Las checas famosas, sí. Bueno, ahí había una cuestión, y es que los rusos, o sea, los ucranianos rusófilos que eran pro-Rusia antes del conflicto, hay muchos de ellos que después de la actuación, después de los bombardeos, después de todos los objetivos civiles abatidos por la aviación y por la artillería rusa, pues esa gente me consta que ha cambiado bastante de opinión, porque cuando tú ves cómo se están comportando las tropas rusas, las fuerzas armadas rusas, pues esa simpatía hacia Moscú pues baja un poquito.
Incluso el fanatismo tiene un límite.
Exacto. Bueno, yo antes decía, Claudia, y yo creo que Lucas me vas a dar la razón o no, que, hombre, decir que los carros están en situación lamentable, yo creo que no es la mejor opción de una ministra de Defensa.
No, es que claro, eso... No, pero vamos, María, tiene su explicación.
Dijo Margarita Robles,
sí, pero
deplorable.
Deplorable.
Sí, pero tiene su explicación. Esos carros son 108 carros Leopard 2 A4 que se recibieron en los años 90, a finales de los 90, en condiciones de leasing, mientras que se fabricaban los carros, el modelo A6, que es el que tiene España, Leopardo 2E, que es el A6, que es el que está en las unidades. Esos carros sirvieron para que las unidades se fueran acostumbrando a ese tipo de carro de combate, a funcionar con él, y cuando ya llegaron, se fabricaron los nuevos, esos 108 carros, se guardaron,
hibernaron.
En un estado de sumectación. Se le sacan todos los fluidos, se le sacan todos los componentes electrónicos, las transmisiones, todo. Y es un almacenaje de larga duración. Y la previsión era, en un momento dado, usar las barcazas, principalmente esos carros, pues para hacer carros de zapadores, carros de recuperación y otro tipo de elementos, ¿vale? Pero no estaba pensado usar esos carros nunca más como carros de combate. O sea, estaban almacenados ahí. Por eso dice que algunos están en estado deplorable. No es deplorable, sino que están en estado que hace como cualquier vehículo, que lo tienes 10 años sin usarlo, pues evidentemente cuando lo vuelves a utilizar, aunque haya estado desumectado y sin fluidos, sin grasas, sin líquidos, tienes que ponerlo en marcha y tienes que reparar un montón de cosas y demás. Pero no eran carros que estuvieran, digamos, en servicio en el ejército. Los carros que están en servicio en las unidades es el Leopard 2E, que es el modelo A6, que está perfectamente operativo y es un carro bastante potente, por cierto.
Bueno, ahora sí, Zelensky ha pedido que se le manden todos los carros de combate. Los que está pidiendo él, o sea, le está pidiendo más de 500 carros de combate. A mí la información que me proporcionaron del fabricante alemán es que en suelo europeo hay 2.000 Leopard, diferentes países.
Cierto, sí.
y quiere Zelensky, bueno, pues más de 500. Entonces, bueno, también hay que tener mucho cuidado porque, es decir, cuidar tu tecnología es un valor vital, ¿no?, de todos los países. Entonces, estás mandando y transfiriendo esta tecnología para que lo use Ucrania para defenderse contra Rusia, pero ¿qué va a pasar cuando uno de esos Leopard caiga en manos del enemigo, en manos de los rusos? Estoy muy de acuerdo.
Pero no solo ese problema. Dice...
Sí.
Sí, Lucas.
No, Claudia, no solo eso, sino que ningún país va a coger carros que tengan servicio y va a dejar sus unidades sin carros para mandarlos a Ucrania.
Esa es otra cuestión. Ahora, yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Lucas. A esta deriva solamente le quedan seguir adelante, y en ese seguir adelante la gran interrogante es hasta qué punto nos vamos a terminar involucrando, y en esa deriva de salir hacia adelante parece que la guerra únicamente va a terminar cuando haya un vencedor o un vencido, o cuando en Estados Unidos cambie el partido político en el poder y ya no esté más Biden. Ojo que ayer Donald Trump, en su cuenta de este canal que se ha creado, ha puesto que esta guerra tendría que parar y que la terminaría en unos minutos. Así lo ha dicho Donald Trump, que ya sabemos
sí,
que es Donald Trump, pero es decir que a este camino le queda o que haya un vencedor o un vencido, o que cambien las tornas políticas en Estados Unidos, porque ahora mismo Biden tiene una guerra interna con los republicanos.
Sí, pero el vicepresidente con Trump, el señor Pence, también tenía papeles clasificados en su domicilio. Yo creo que ahí, el señor Trump tiene varias citas con la justicia por sus empresas. Ya ha tenido dos condenas y él está ahí intentando que no le salpique eso demasiado. En cualquier caso, a mí lo que me preocupa es la unidad de los aliados. Pedro, ¿piensas que Francia va por un lado, Alemania por otro? Se ha criticado mucho las dudas de Alemania. Se critica y mucho que Putin siga ingresando miles de millones de euros que le están financiando la guerra por la compra de petróleo y gas por parte de países europeos.
Bueno, es cierto que naturalmente en un conflicto de estas características se producen muchísimos disonancias, muchísimos intercambios y contrastes de pareceres, por así decir, por recurrir a esa expresión, pero naturalmente yo lo que no creo es que la firmeza en la unidad, esa se vaya a resquebrajar. E incluso te diré más, es decir, creo que hay un firme convencimiento, a pesar de todo. Yo creo que la operación de Alemania no es que hubiera presiones porque no quisiera. Alemania lo que no quería era afrontar el coste político de ser ella la única que enviara. Y es decir, cuando ha tenido luz verde del que manda, dejémonos de tonterías, es decir, de Estados Unidos, ha dicho que sí. O sea, esto es cierto. Otra cosa es que son los escarceos, porque no olvidemos que estamos en democracias y en regímenes de opinión pública. Y la opinión pública nacional pues cuenta mucho. Por eso las operaciones de propaganda y de información son tan importantes. Pero además añadiré una cosa más, quizá porque, bueno, me ha sido muy contundente nuestra amiga Claudia en la idea de que esto solamente termina con un vencedor. Yo voy a poner una nota un poco en mi propia línea. Yo creo que esta guerra solamente terminará en una mesa de negociaciones cuando ambas partes estén razonablemente descontentas.
Ojalá que así sea. Ojalá que así sea, porque el escenario actual no se ve de que haya capacidad de negociar absolutamente nada.
La sintonía nos indica, por parte de nuestra compañera Raquel Cordonier, que ya estamos en el último minuto y medio
siempre
de...
Siempre se nos hace corto.
De programas. Sí, porque yo quería comentar y mucho la intervención del canciller Scholz en el Parlamento alemán, que yo creo que fue un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas en política, asumir las razones, dar la cara y explicarse con naturalidad, sencillez, pero también con mucha ética política que se echa en falta en estos días. Lucas, Pedro, Claudia, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches a todos, compañeros.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
Buen fin de semana. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 27 de enero, hasta aquí, De Cara al Mundo. En Onda Madrid hemos puesto las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.